Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Este mediodía se ha presentado la primera edición del Rally Mix del Concello de Portas, la última prueba del circuito gallego que llegará a la localidad pontevedresa el último fin de semana del mes de noviembre. Hablaremos con los protagonistas a partir de las 13:50 minutos en el tramo final de este mediodía en Cope más Pontevedra. Y ahora vamos a hablar también de la vacunación de los marineros, vacunación COVID, porque hoy 1.200 personas mayores de 80 años siguen siendo llamados para vacunarse contra la COVID-19, para ponerse la dosis de refuerzo. Mi nombre es Pablo Romero, escuchas el mediodía de Cope Más y esta semana ya estarán todos y el viernes se va a pasar a la franja de 70-79 años. ¿Qué otros colectivos, Silvia Vieito, como decimos, tendrán que ponerse un pinchazo extra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues se ha empezado a poner dosis de refuerzo a los mayores. Veremos si se decide seguir bajando más décadas o utilizando otros criterios, pero tanto a los mayores como a las personas vacunadas con la marca Janssen se les pone dosis extra.
En ese caso de Janssen será la segunda dosis porque esa vacuna era de un solo pinchazo.
Sí, y es el caso, como comentabas, de trabajadores del mar, a los que se les había puesto la vacuna unidosis porque era más práctico para no tener que pensar en X semanas, había que volver a puerto y ahí tendrías que estar además en tu área sanitaria. Claro, para un marinero pues podía ser más complicado no perder la cita para vacunarse. Desde Sanidad se pensó en esta solución. El gerente del área sanitaria de Pontevedra o Salnés, José Ramón Gómez, recordaba esta particularidad.
Ahora mismo, seguramente, bastante de ese colectivo, ese número, que tenían que administrarse ya ahora a dosis de refuerzo, pues todavía no remataron a marea, etcétera. Bueno, este tipo de problemas afecta a este colectivo de Janssen.
¿Cuándo se les va a avisar para poner la dosis de refuerzo?
Pues el protocolo del Instituto Nacional de Salud marca que si han pasado 3 meses de haberse vacunado con Janssen, ya se puede poner la dosis de refuerzo. Como a los marineros se les vacunó en general en junio, pues ya podrían. La Xunta les ha enviado a las cofradías un email para que avisen a los miembros de las cofradías, a todos, que puedan ir ya a cualquier punto de vacunación masiva de los que abren el viernes, a partir del viernes, en toda Galicia. El patrón mayor de la cofradía de Illa de Arousa, Juan José Rial, nos leía ese correo electrónico y se sorprendía de dónde se va a vacunar en la comarca do Salnés.
Pon que os que queiran volver a recibir a segunda dosis da Janssen poden ir a diferentes centros de saúde, ao Salnés, a Vigo, a Lugo, a Mariña, a Ferrol, a Barbanza, a Santiago de Compostela, a Cee e a Coruña. Individualmente, cando queiran a esos centros. A nos ponos aí no Salnés, no antigo edificio de que? En Convenencia da Mariña.
Al patrón mayor de la cofradía de Cambados, Ruperto Costa, le pusieron Janssen, así que deberá ir al punto que le quede mejor para vacunarse sin cita previa, que en su caso sería, como decía Juan José, la antigua comandancia de Marina de Vilagarcía.
Yo tengo Janssen, sí, hay una, mandó una circular a consellería, vais a mirar ese tema. Creo que todo que vaya a ir, tienen que llevar a libreta donde está enrolado y se cuenta como vacunado, pero no a campaña en sí, ¿vale? Para todos los de Janssen, no solamente los mar.
Son pocos los casos en las rías de Pontevedra y de Arousa que ahora mismo no estén en puerto todos los días.
Desde Bueu, José Manuel Rosas todavía tenía que informarse de este aviso, aunque a él le habían puesto AstraZeneca y todavía, por lo tanto, no tiene que hacer nada.
A mí pusieronme a AstraZeneca, pusieronme dos dosis. Aquí no somos un puerto de baixura, es un puerto de pesca artesanal. Hasta non temos de litoral nada. Hai un barco aquí que si é socio armador, barco de arrastre, estos de litoral é o único que temos. O resto temos 6 de cerco e o resto todos son de artes menores. No, aquí a marea nunca, non pasa das 12-14 horas. No. De 24 horas xa non temos ningún.
A José Manuel Rosas le pondrían AstraZeneca porque le tocaría por edad antes de que se decidiese dar prioridad al sector del mar.
Claro, sí, recordamos que en mayo el Ministerio de Sanidad todavía no había aprobado darle esa prioridad a los trabajadores del mar, así que a muchos les llegó antes la cita la que le correspondía por edad, que esa prioridad con la vacuna de Janssen. Es el caso de las mariscadoras de Lourizán. Nos lo contaba la patrona mayor, Mari Carmen Vázquez.
Sí, pues aquí todas las que estamos aquí ahora mismo, todas tienen las dos vacunas. En este caso a Pfizer. O a primera que hubo, aquella que duraba, que había que esperar 3 meses. Que pusieron a superados los 50, que era casi los 60 años, 55. De una dosis, recuerdo solamente a una persona que recuerdo yo, que a tienen aquí. E como aquí prácticamente baixura, enténdese, aquí en Marisqueo no salimos tanto tiempo fuera. Pero bueno, no que fuera un aviso que hicieran las cofradías todas, polo en general, ¿entendés? Cuando pasan las circulares. Como yo que fuera general para todos, pero bueno, eu, ya te digo, aquí no colectivo noso, que sepa, a mayoría tuvo las dos dosis, no tiempo que nos tocó. Cuando vamos por los grupos de edades, ¿no sabes?
A Mari Carmen le tocó Pfizer y también al patrón mayor de Ogrove. Hoy nos atendía Antonio Otero.
Los únicos barcos que salen de Porto Velho na campaña da Xardo, na campaña do Bonito. Hai nos que van ao Bonito cando é a temporada do Bonito, pero agora andamos ao Santolo todo, subimos todos os días a terra. Como me dixeron que agora que xa podemos dar a segunda dosis, non? Eso mandaron no desde a cofradía, a secretaria xa mandou desde a cofradía, o que pasa é que eu nin o que era, porque como non teño a Janssen, pois xa non me preocupín.
El correo electrónico llegaba en la tarde de este lunes, así que entre ayer y hoy se está avisando a todos los empleados del mar que si se han vacunado con Janssen, desde el viernes podrán ir sin cita a poner la dosis de refuerzo.
Y en el email de la Xunta también se recuerda que si hay alguien que todavía no esté vacunado sin ninguna dosis, que puede pedir cita para ir cuando quiera. Eso seas trabajador del mar o cualquiera, ¿eh? Se informa uno en el Sergas y te dan cita. Así se está promoviendo que nos vacunemos todos, aunque obligados no estamos. Lo comentaba yo con el patrón mayor de Ailla, que Juan José no lo tenía claro.
Por nosotros se andan por aquí. Puede haber alguna persona que trabaje en la mercante o así, pero la mayoría están todos aquí. Supongo que irán o que quiera llevar a segunda dosis, pero es opcional, ¿no?
Igual que a primera.
Bueno, a primera estaba coaccionado a hacerlo porque si no ya no tenías o aquel vacinado COVID en el juicio, también ya no se necesitaba que entrar, o guar incluso.
Había como más presión, ¿no? A no tener ninguna vacuna, todos queríamos. Y ahora ya dudaba Juan José, que tiene Janssen y se va a informar, dice ahora. Pero si nos lo dicen desde el Sergas, pues yo, si quiere, puede consultarlo con el médico de cabecera. Pero yo cuando me llamen para la de refuerzo voy también.
Hay que hacer lo que nos digan las autoridades sanitarias, nos recomiendan ellos, y mejor tomar nota de los consejos del área de sanidad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues lo comentamos con Silvia, los marineros de Arousa que ya están siendo notificados para recibir esas dosis extra de la vacuna, recibían Janssen la mayor parte en su momento, aunque como nos comentaban también, dependiendo de si ya habían sido vacunados por la edad, la Xunta vuelve ahora a facilitarles la administración de una dosis de refuerzo y todos van tomando nota. Como también tomamos nota de las previsiones del día, lo comentábamos al inicio, esa presentación del primer Rally Mix de Portas, se ha celebrado esta mañana ese acto y ha acudido también el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y allí ha destacado el apoyo y la implicación del gobierno gallego para la celebración de este tipo de eventos deportivos en nuestra comunidad, que lo han hecho en la emblemática Azucarera de Portas. Además, el representante autonómico, acompañado del alcalde Ricardo Martínez, con el que hablaremos al final de nuestra programación local de mediodía, ha destacado también que la celebración de esta prueba en el fin de semana del 27 y el 28 de noviembre es una satisfacción y un avance más en esa recuperación de la vida social, deportiva y cultural. Pero eso sí, debimos seguir estando alerta y extremando las precauciones por la situación epidemiológica de las últimas semanas, con ese repunte de contagios de COVID-19 al alza, que como te decimos, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés no es tan acelerado como en otras áreas sanitarias. De hecho, la situación en los hospitales se mantiene tranquila hoy con un paciente hospitalizado en Montecel. Más temas a continuación si nos sigues escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Tenemos más actualidad hasta las 2 del mediodía. nos ha hecho un poquito más frágil la COVID-19 a todos, a los que estamos en tierra y también a los marineros que se van a vacunar en las próximas semanas con esas dosis de refuerzo. Otra enfermedad que también conocemos bien y de la que vamos a hablar en los próximos minutos es del cáncer. Hoy te vamos a invitar a colaborar con el rastrillo solidario de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra, que cambia además de ubicación este año previo a las Navidades. Pero lo primero que vamos a hacer ahora a la 1:30 es conocer el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy hablamos de movilidad también y del autobús urbano porque ha habido una comparecencia del concejal de movilidad de Demetrio Gómez en Pontevedra, Silvia Vieito, que ha contado. Cuéntanos.
Pues tenemos un dato y es el de número de usuarios, de personas que han ido en las nuevas líneas de autobús municipales de Pontevedra, las que van a Monteporreiro. La más usada es la que pasa por la zona de Axunqueira, que sale de las estaciones de bus y de tren. Esa la han usado el último mes de octubre, que es el de su estreno, 10.400 personas. Y la que sale de la Plaza de Galicia, pasa por Montecelo y también termina en Monteporreiro, esa algo más de 9.000.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible.
Sí, sí, como lo oyes.
Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
Momento de hablar también del tiempo. A esta hora hoy lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué previsión tenemos para esta tarde?
Pues para esta tarde lo que tenemos es una previsión de tiempo seco y soleado. Una temperatura máxima prevista para el día de hoy que estará sobre los 18 grados y los vientos que soplan flojos de componente norte.
¿Para mañana las temperaturas mínimas seguirán bajando?
Pues no, para mañana al contrario, se producía un ligero ascenso. La mínima prevista para Pontevedra estará sobre los 9 grados y para mañana la máxima muy similar a la de hoy.
Hay ese cambio de tendencia en positivo. Seguiremos con tiempo anticiclónico sin lluvias en las Rías Baixas. Información que nos facilita Ana Laje de Meteo Galicia. Muchas gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13 y 32 minutos del mediodía, casi 33, hoy 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, una efeméride instaurada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1995, que no pasa desapercibida para el concello y para la Policía Local de Poio. Concelleira de Seguridad de Ciudad de Poio, Marga Caldas, boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal?
¿Qué proxecto están implantando coa Policía Local?
Pois vamos a ver, nos o que queremos implantar, sobre todo, son ferramentas, bueno, pois que permitan, como ti ben decías, poder detectar o anticiparnos a delitos, sobre todo que teñan que ver con algún tipo de discriminación por cuestións de sexo, por cuestións de raza. Bueno, o que se trata é de intentar incentivar a diversidade, sobre todo prevenir calquer tipo de conducta que poida ir en contra pois dos dereitos de cada persona. Para iso que facemos, bueno, pois incluímos unha nova ferramenta na Policía Local, que é unha acta que o que permite que prevenir o delito, é decir, en casos onde a policía teña que actuar e onde detecte que pode haber un indicio de algunhas das condutas que poden provocar o delito, bueno, pois se recollería nesa acta con motivo pois poder ter toda a información por si se volvese a repetir a mesma acción, bueno, pois saber que xa hubo unha primeira acta, unha primeira recollida de datos e así poder evitar que cheguemos ao delito. Evidentemente, hai que facer un papel importante dentro da sociedade, un traballo en poder, de alguna maneira, loitar contra todo este tipo de discriminacións venden doido educativo, venden doido social, pero luego ten que haber tamén ferramentas no oído da intervención. Temos que saber que, bueno, que a policía local moitas veces é a primeira en chegar a acontecementos ou a sucesos que acontecen no noso concello, e cando se topa con algún tipo de conducta inadecuada, pues o que tamén é que ter ese tipo de ferramentas que lle permitan poder traballar e poder detectar ese tipo de conductas para que non se...
¿Qué tipo
no
de,
se desarrollen un delito?
¿Qué tipo de conductas discriminatorias atopa habitualmente a policía local?
Bueno, pues moitas se poden atopar dende conductas de discriminación por cuestións de raza, por cuestións de etnia, por cuestións de sexo. É dicir, non é moi lonxe, é dicir, pollo non está lonxe do que pasa na sociedade, non? Cada vez na sociedade, pois, sabemos que, bueno, que se recollen ese tipo de conductas. Evidentemente, pois, en pollo tamén, e o que se trata é, pois, as policías locais, primeiro, que estén preparadas, e segundo, que poidan ter ferramentas.
Hai moitas actitudes que pasan desapercibidas, moitas menos seguramente que hai unha década, pero moitas máis das que falaremos, por exemplo, no 2030, verdade?
Efectivamente.
¿Y cómo xorde esta iniciativa, Marga?
Pues mira, esta iniciativa, importante decirlo, xorde a partir do programa que está instaurado na Policía Local de Poio, XESPOL, un programa polo que, bueno, pois é unha plataforma de xestión policial. Nesa plataforma xa implantamos tamén unhas actas de recollida de datos para casos de violencia. Pero, bueno, en este caso, os creadores de XESPOL, que, bueno, que son dous policías de Carballo, bueno, pois entenderon que nesa nova plataforma había que incluir unha base de datos que tamén recollera outro tipo de delitos. En este caso, bueno, pois falábamos de delitos, tiñamos por un lado o bioxen, e por outro lado, pois, delitos pois como os que te acabo de definir, ¿no? Que recolleran outro tipo de condutas discriminatorias que atentan contra os dereitos das persoas, sobre todo que puderan incluirse nesa base de datos. Por qué? Pois precisamente porque cada vez son máis, bueno, pois os casos de discriminación que vivimos nos diferentes concellos e, bueno, en a sociedade, ¿no? Aí están.
Como ben dicía a concelleira, a policía local é a forza de seguridade máis próxima á cidadanía, pero tamén os propios cidadáns debemos non facer a vista gorda e alertar, non, de calquer tipo de conducta sospeitosa.
Efectivamente, eu creo que é un traballo de todos, un traballo onde todos temos que estar implicados cada vez que vexamos unha conducta que pensamos que pode ser racista, que pode ser discriminatoria, unha conducta que non é adecuada. Evidentemente, temos que visibilizar, temos que denunciarla, e, bueno, entre todos, pouco a pouco, pois iremos correcindo, pois, bueno, pois... digamos que esos prejuicios que desgraciadamente siguen existiendo en la sociedad y caminando pues cara a una sociedad donde todos podamos vivir de una manera libre sin ser discriminados pues por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones de etnia, por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo, ¿no? Bueno, eriso é o que se trata. Entonces, bueno, é importante que, neste caso, as policías pues, teñan esa ferramenta. Neste caso, bueno, pues, os policías de Carballo, creadores de XESPOL, decidiron, bueno, pues, presentar esta, digamos que esta nova acta aquí no Concello de Poio, pero bueno, esto será un camiño que será instaurando pouco a pouco, pues neste caso nas policías que traballen con XESPOL.
Unha das lacras da sociedade é a discriminación precisamente de xénero. Non hai que irse moi lonxe no tempo para detectar o último caso de violencia machista en Poio, un home reincidente que tiña amedrentada a súa parella. Que máis sabemos deste caso, concelleira?
Eu o que te podo decir é que, bueno, que en calquer caso que teña que ver con bioxen, temos que ser, sobre todo, cautelosos, respetuosos, bueno, eu creo que non é o meu papel ter que entrar a informar sobre casos. Eu creo que xa se informou, e creo que debemos de ser, sobre todo, cautelosos e respetuosos con con este tipo de casos. Puedo decir que la policía local está implicada para prevenir día a día este tipo de casos de violencia machista. Tenemos también un CIN que trabaja para eso. Se trabaja también, no nos podemos esquecer, coa Garda Civil, que también fai un importante trabajo. Eu creo que, bueno, que esa lacra está ahí, que tenemos que salir, que tenemos que denunciar, pero tampoco tenemos que ni concretar ni informar en casos concretos, porque, bueno, a mí, desde luego, no me corresponde facelo, y además creo que pues que tenemos que respetar a privacidad de, ¿no?, de, bueno, pues de este tipo de actos que sí que tenemos que denunciar, pero bueno, sen concretar en máis datos.
Marga Caldas, concelleira de Seguridade de Poio, moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de este Día de la Tolerancia y hablamos también de enfermedades que nos afectan de una manera u otra a todos muy de cerca, porque la Asociación Española contra el Cáncer ha recuperado esta semana, este mismo lunes, el rastrillo solidario por Navidad después de un año parados. Carmen Abeledo, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felices por poder recuperar un evento que la pandemia truncó el año pasado.
Estamos muy felices de retomar otra vez el rastrillo, porque ya muchos saben lo que supone para la Asociación Española contra el Cáncer nuestro retomarlo, y estamos muy, muy contentos.
Entre las novedades de este año destaca la ubicación. ¿Dónde está el mercadillo este año?
Bueno, pues está ahí en Gutiérrez Mellado y bien ubicado. Este año es un poquito, digamos, el espacio es un poquito más pequeño que el habitual, pero bueno, por la situación que donde está, pues decidimos coger ese bajo.
En una buena ubicación, eso sí que es cierto, el espacio es más reducido que en años anteriores. Los productos a la venta, por tanto, son un poquito más selectos.
Sí, son más selectos, y además hemos decidido que lo que es ropa, calzado y juguetes y enciclopedias no coger, porque el espacio pues es lo que tenemos, y decidimos quitar esas cosas.
Eso sí, va a haber hasta Biblias, ¿no?, cubiertas de cuero.
Sí, la verdad que sí. En libros tenemos muy buenas cosas.
Y otro de los objetos particulares es una PlayStation para los más pequeños, por un módico precio, ¿no?
Pues sí, alguna hay por allí.
¿Cuántos productos completan el catálogo total?
Bueno, no te podría decir, porque tenemos desde lo que son sillones, por ejemplo, muebles, uh-huh, tenemos espejos, vajillas, marcos de fotos, libros, entonces es un catálogo bastante variado. Además decidimos también poner un sitio de información de nuestros servicios, donde también tenemos nuestro merchandising, la gente puede comprar si quiere.
¿Y muchas ventas en el primer día y en las primeras horas de este segundo?
Sí, sí. La verdad que siempre los primeros días tiene mucho público que va, pues, la verdad que a comprar, porque el escaparate lo vendimos en 5 minutos.
Es decir, había gente que le tenía echado el ojo ya a los productos, sí, del escaparate,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que muy bien, muy bien.
¿Qué horario de apertura tiene el rastrillo?
Pues tiene por la mañana de 10:30 a 1:30, y por la tarde de 5:30 a 8:30, y de lunes a sábado.
De lunes a sábado. ¿Y hasta cuándo estará en marcha?
Pues abrimos ayer, que fue el 15 de noviembre, hasta el 15 de enero.
2 meses en total para poder ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cuántas personas trabajan como voluntarias?
Pues en esta campaña tenemos 40 voluntarios maravillosos, que la verdad que es un equipo de voluntariado ya experto, y alguno nuevo que se ha añadido. Y solamente decir que eso va a ser un punto de encuentro para la solidaridad, donde todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena a la Asociación Española contra el Cáncer.
¿Porque a qué se destina el dinero recaudado? Cuéntanos.
Bueno, pues como sabéis, nosotros, todos nuestros servicios son gratuitos, y ahí tenemos el apoyo psicológico a pacientes avanzados en el final de vida, tenemos los trabajadores sociales, donde hay desde ayudas económicas, préstamos de una cama, una silla de ruedas, etcétera, y pues el servicio de logopedia con el programa Volver a Hablar, donde la pacientes operados de cáncer de cabeza y cuello vuelven a recuperar el habla. Y también, sabes que nosotros como asociación colaboramos en las campañas de prevención para disminuir la incidencia del cáncer y también pues financiamos proyectos de investigación porque está comprobado que la investigación salva vidas.
Sin duda, la investigación es lo más importante en la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Hay alguna cifra, alguna expectativa económica a alcanzar?
A ver, nosotros, sabes que a nivel estatal tenemos un proyecto, hace años hemos cumplido este año 50 años de investigación en ciencia en la asociación y es, digamos que es global. Por ejemplo, Pontevedra puede tener varios investigadores que nosotros, digamos, financiamos, pero es una financiación a global a nivel de toda España. Entonces, no sé la cantidad en este momento, pero sé que desde hacia el 2000, creo que el 2014, hemos financiado hasta 70 millones de euros para los investigadores.
¿Y las expectativas en esta recaudación del rastrillo?
Bueno, yo la verdad, como sé que Pontevedra, la gente es muy solidaria, creo que lo hemos puesto, el espacio es muy bonito porque tiene una decoración ya previa, y hemos procurado pues darle un poquito más de empuje en el sentido de que las cosas sean un poquito de mejor calidad, pero todo lo que la gente nos lleve, bienvenido sea.
Este año, especialmente en ese nuevo escenario, en el número 10 de Gutiérrez Mellado, como decía, se deja de recoger y vender ropa, calzado, juguetes, enciclopedias en esta edición, pero sí que hay productos un poquito más selectos. ¿Forma parte ya, no, este rastrillo también de la Navidad en Pontevedra y de ese carácter social?
Por supuesto. Ya es la 27 edición de nuestro tradicional rastrillo navideño. Es decir, el año pasado, pues por la pandemia, prudentemente decidimos no hacerlo, pues más vale prevenir, ¿no? Entonces, pues ya os digo, yo creo que ya todo el mundo está esperando que el rastrillo se abra, ¿no?
Pues sí, una buena oportunidad además para comprar los regalos de Navidad y de esa forma también colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Carmen Aveledo, presidenta de la asociación en Pontevedra, muy amable como siempre y que tengáis muchísimo éxito con este rastrillo solidario.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre atentos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay que estar atentos a campañas solidarias como la que organiza la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso con ese rastrillo solidario. Se reducen los objetos a la venta, pero eso sí, se personalizan un poquito más. Y también estamos atentos a obras, porque en el caso del Concello de Cuntis, el alcalde Manuel Campos ha participado esta mañana en el levantamiento de actas de los bienes y derechos afectados por el proyecto de regeneración urbana de la calle da Palma. El acto se celebró en la Casa del Concello y asistió el alcalde Manuel Campos junto a técnicos de la Diputación de Pontevedra. Así que con este trámite se da un paso más de cara a hacer realidad una importante intervención que va a suponer una inversión total de 600.000 euros, de los que el 20% serán aproximados por el Concello y el 80% restante por fondos provinciales. Se trata de una actuación enmarcada en ese nuevo modelo de sostenibilidad promovida por la Diputación de Pontevedra y que va a suponer la transformación de esta carretera provincial de Cuntis a Cequeril a su paso por el casco urbano, concretamente entre la calle de la Palma y el Rego da Patela. Este proyecto además va a permitir mejorar la seguridad, la funcionalidad y también la accesibilidad y la convivencia entre ese tránsito peatonal y el tráfico rodado en un tramo de 400 metros entre la intersección con la Nacional 640 y el núcleo urbano de Cuntis hasta el cementerio. Por cierto, en esa zona, frente al cementerio, se va a dotar también de bancos y árboles, así que a partir del cementerio se va a proyectar una vía de convivencia entre peatones y los coches. Ese tramo, que tiene firme deteriorado, tiene postes y tendidos aéreos en los trechos de las aceras de ancho variable y sin continuidad, así que se le va a pretender dar una zona de convivencia con una plataforma un poquito más elevada, una vía de 2 carriles de metro de ancho y una banda de aparcamiento también con senda peatonal. Síguenos escuchando porque además de Cuntis nos vamos a ir enseguida hasta el Concello de Portas porque allí tienen novedades y eventos antes de final de año.